Tus creaciones son valiosas. Protégelas ante cualquier copia. Con tu permiso. Un programa para conocer y proteger tus derechos de autor. Por Radio Indecopi.
Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Con tu permiso en Radio Indecopi. Les saluda Lourdes Herrera Tapia, agradeciéndoles por estar en sintonía de esta nueva radio virtual. No se olviden que ustedes nos pueden escuchar ingresando a la página web de Indecopi. ¿De qué manera ingresan? www.indecopi.gov.pe/radio. Ustedes le dan clic a esta dirección y pueden inmediatamente ingresar a Radio Indecopi. Ya hemos tenido un programa anterior sobre el tema de las guías de derecho de autor y les he señalado que vamos a estar desarrollándolos a lo largo de todo este tiempo. Y el día de hoy vamos a tener la segunda parte de la guía de derecho de autor para creadores y productores de videojuegos. Para ello, nuevamente tenemos con nosotros a la abogada Zoraida Arias López, que ya es miembro de la Comisión de Derecho de Autor del Indecopi. Zoraida, buenas tardes y bienvenida nuevamente a Radio Indecopi.
¿Cómo estás, Lourdes? Buenas tardes. Nuevamente, gracias por la invitación. Queridos oyentes, buenas tardes. Un gusto saludarlos nuevamente. Y bueno, Lourdes, a tu disposición para continuar con el tema de videojuegos.
Perfecto, Zoraida. La vez anterior, que fue el programa pasado, señalábamos pues de estos videojuegos y habíamos quedado señalando el tema de los derechos. Y para repasar un poquito y que podamos refrescar qué es lo que se había señalado en ese programa, queríamos nuevamente preguntarte, Zoraida, para que nuestro público oyente sepa, ¿qué es un videojuego?
Correcto. A ver, ¿qué es lo que nosotros, queridos usuarios, entendemos por videojuego? Si bien es cierto, como lo hemos señalado en la anterior oportunidad de programa, la ley, el decreto legislativo 822, no lo menciona de manera expresa como videojuego en tema de protección de derecho de autor. ¿Correcto? Pero, si bien es cierto, la ley no lo ha previsto de manera expresa, se puede definir que esto es un tipo de especial de protección de derecho de autor. En conclusión, claramente los videojuegos se encuentran protegidos por derecho de autor, por el tema de derecho de autor. Ahora, hay que tener en cuenta que hay una característica muy importante de los videojuegos. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar obras visuales que son factibles desde todo el punto de vista y protegidos por el derecho de autor. Por ejemplo, ¿qué tipo de obras? Podemos indicar, por ejemplo, las obras musicales, los sonidos, las obras literarias, las artes plásticas. Todos estos son componentes de los videojuegos. Adicionalmente a ello, a estos componentes, vamos a encontrar a la existencia de un programa de ordenador que complementa, que conjuntamente con estas obras de artes plásticas, entre otros, van a formar parte en todo caso de lo que se conoce como una obra de videojuego. Entonces, para la protección de derecho de autor de un videojuego, tenemos que tener en cuenta, queridos usuarios, que tenemos que tener el componente de las obras plásticas, musicales, sonidos, entre otros, más el programa de ordenador, que se conjuguen los dos para que sea considerado obra de videojuego y, por lo tanto, protegido por derecho de autor.
Zoraida, y también para recapitular un poco, ya que ya sabemos que es una obra, en este caso directamente un videojuego, habíamos señalado el tema del registro, ¿no? Y nos habías comentado la sesión pasada de que podemos registrarlo de diferentes maneras. Por ejemplo, si teníamos ya nuestros personajes que iban a participar dentro del videojuego, lo podríamos registrar como obra artística.
Correcto.
También nos señalaste, creo que también podríamos registrarlo como un ordenador, como un programa de ordenador. Y finalmente, si ya teníamos todo, que esto es una obra compleja o tipo una obra multimedia, podríamos también utilizar el formato para registrar tipo una obra audiovisual.
Audiovisual,
¿no?
Perfecto.
¿Eso es correcto?
Correcto, así es. Reiteramos nuevamente a nuestros oyentes que no es requisito indispensable registrar la obra. Esto es muy importante para todas las obras en general de derecho de autor. Es muy importante señalar que nuestros usuarios no se encuentran obligados a registrar sus obras para tener la protección legal. Basta con que lo hayan creado, soporte físico o tecnológico, y ya cuentan con tema de protección legal. Pero obviamente es una recomendación por parte de nosotros, en todo caso, que con la finalidad de que cuente con una fecha cierta, puedan obtener y proceder al tema de registros. Ahora, así es, no es necesario, queridos usuarios, retomando un poquito a tu pregunta, Lourdes, que se registre la totalidad de los componentes del videojuego. Si ustedes, queridos oyentes, ya cuentan con los personajes, cuentan con el argumento de la obra, cuentan con los sonidos, lo pueden registrar de manera independiente, lo pueden. Obviamente, tienen que adjuntar el formulario correspondiente a qué obra tiene. Los invitamos a que puedan visitar el portal web de Indecopy, al INDE Propiedad Intelectual, Derecho de Autor específicamente. Van a poder visualizar todos los formularios que ofrece la Dirección de Derecho de Autor para el registro correspondiente.
Y una consulta, Soraya, por ejemplo, si es que se descargan los formularios y por ahí tienen alguna duda de cómo llenarlo, ellos pueden venir aquí
correcto,
a las instalaciones de Indecopy.
Correcto, por supuesto. Nosotros tenemos una atención permanente vía telefónica, estamos atendiendo a través de nuestra línea telefónica, que también está señalado en el portal web, y pueden acercarse, invitamos a todos nuestros usuarios que pueden acercarse a Indecopy. Estamos atendiendo de lunes a viernes de 8:30 a 4:30, atención a usuarios permanente a través de nuestra institución, e igualmente a través de nuestras oficinas regionales también tenemos la atención a nuestros usuarios ante cualquier duda de llenado del formulario. Pero más que todo es importante también mencionar que el llenado del formulario no es muy complejo. O sea, sumamente son datos básicos como los nombres de los personajes, del autor y todo lo demás. Obviamente, si ustedes tuviesen alguna duda respecto a una pregunta técnica, para eso estamos, para absolver todas las consultas necesarias.
Sí, y también es importante recalcar que ya hemos señalado que existe un registro virtual.
Así es.
Así es que si no pueden venir, si es que obviamente no tienen ninguna duda y ya quieren ingresar y tener un usuario y poder tener un registro más rápido, pueden ustedes también acceder a la plataforma dentro de la página de Indecopy y también la parte de derecho de autor y poder también acceder a ese registro, que ya hemos tenido programas al respecto. Soraya, y también recapitulando también un poquito de estos temas, habíamos señalado que existían los derechos morales y patrimoniales.
Así es,
respecto
correcto.
De los patrimoniales, si nos podrías refrescar un poquito.
Por supuesto.
¿Cómo se ejecuta o cómo se verifican los mismos en videojuegos?
Correcto. En tema de derechos patrimoniales respecto a los videojuegos, es muy importante señalar que, por ejemplo, ¿qué es lo que se va a proteger? Vamos a proteger el tema del derecho de reproducción, el derecho de distribución, el derecho de traducción y el derecho de prohibir la importación al país o copias de los ejemplares de videojuegos. Por ejemplo, vamos a colocar pequeños ejemplos de cada uno para, en todo caso, tener un panorama más claro.
Para entenderlos.
Claro, y para
mejor.
Que sea mejor, ¿correcto? Respecto al derecho de reproducción, por ejemplo, los autores pueden decidir si el videojuego, el formato en el cual va a ser reproducido, el soporte y todo lo demás, el número de ejemplares, también es muy importante señalar. Eso es el derecho de reproducción. ¿Cómo lo voy a reproducir? El formato que voy a utilizar, el soporte que voy a utilizar.
Y este derecho de reproducción recae en el propio titular. Por ejemplo, si yo soy un usuario y me gusta mucho el videojuego, yo no estoy autorizada a sacarle unas pequeñas copias al videojuego, entonces ahí estaría, te pregunto, Soraya, vulnerando el derecho de reproducción.
Correcto. Tenemos que tener en cuenta, queridos usuarios, que, a ver, derecho de autor tiene, en este caso, protege dos tipos de derechos, como lo hemos mencionado de manera inicial: los derechos morales y los derechos patrimoniales. ¿Quiénes van a tener la titularidad o quiénes van a poder ejercer estos derechos? Van a ser los mismos autores o los titulares. En este caso, no puede ser el usuario final quien puede ejercer estos tipos de derechos. Obviamente, quizás puede haber un tema de cesión en forma muy puntual, pero se verá en el caso en concreto. En principio, son los mismos autores y o titulares quienes van a poder gozar de estos derechos, los morales y los patrimoniales.
Y aparte del derecho de reproducción, nos comentabas que habían algunos adicionales.
Así es, correcto. El derecho de distribución, por ejemplo. Un ejemplo de derecho de distribución es donde yo deseo que mi obra sea puesta en conocimiento, por ejemplo, al público, al territorio, a nivel nacional, a nivel internacional. En todo caso, es el alcance territorial de la distribución a realizarse de mi videojuego. ¿Correcto? Así tenemos otro derecho más que se encuentra dentro de los derechos patrimoniales, es el derecho de traducción. Por ejemplo, si yo he creado una obra de videojuego y está en español y de repente me encuentro muy interesada en que mi obra sea conocida en Estados Unidos, entonces obviamente tengo que cambiar el idioma para que obviamente llegue al público final, a mis usuarios en Estados Unidos. Entonces ahí también tengo el derecho de traducción. ¿Correcto? Y por último, tenemos el derecho de prohibir la importación al país de copias o ejemplares. En este caso, obviamente, como titular, tiene que ver mucho con el alcance territorial del videojuego, ¿no? Yo voy a ver hasta dónde puede ser distribuido mi videojuego, ya sea a nivel nacional, internacional, o en todo caso yo también puedo restringir de que no vaya más, en este caso, por ejemplo, de nivel nacional, solamente se encuentre en Perú y que se encuentre prohibido de manera expresa, quizás se encuentre en mis ejemplares su prohibición, que se ha llevado fuera, ¿no? Entonces eso se encuentra muy relacionado al último derecho con que cuentan los autores y o titulares.
Soraya, ya nos habías comentado también en algún programa pasado de que estos derechos patrimoniales, no los morales, tenían una vigencia. esa vigencia, ¿cómo se aplica para el caso de los videojuegos? ¿Cuánto duran estos derechos patrimoniales o desde cuándo uno los puede empezar a contar?
Correcto. En el caso de los videojuegos, queridos usuarios, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que en este caso la protección de derecho de autor para específicamente para los videojuegos es el punto base. Son los 70 años, no después de fallecido el autor, como se da en la mayoría de las obras protegidas por derecho de autor. Para el caso puntual, para el caso de videojuegos, va a ser a los 70 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente al de su primera publicación. Palabras más sencillas. Imaginemos, el día de hoy he terminado mi juego, lo he registrado sin ningún inconveniente. ¿Desde cuándo, o sea, o por cuánto tiempo va a estar protegido mi derecho de autor? Desde el año siguiente, desde el 1 de enero, después de su primera publicación. Y ojo, yo ya lo he puesto en conocimiento del público. Por ejemplo, que la publicación se realice quincena de diciembre, ¿correcto? Entonces, ¿desde cuándo va a correr o va a estar vigente el tema de derecho patrimonial? Desde el siguiente año, 2015, 1 de enero, se va a contabilizar los 70 años. Entonces, es desde el año siguiente de su primera publicación.
Solamente la publicación, ¿eso es lo que se tendría en cuenta?
Bueno, en este caso también tenemos que precisar que puede ser en su defecto también al de su terminación. Eso también es una característica, esas dos opciones.
Esas no hay dos ningún opciones problema para poder contar estos 70 años.
Correcto.
Perfecto. Y una consulta, Zoraida. Muchas personas a veces hablan del tema o de la diferencia que señala entre el autor y el titular. En el caso de los videojuegos, ya creo haberlo escuchado también que existe tipo un productor. ¿Quién es ese productor del videojuego? ¿Necesariamente es el autor?
No.
¿De repente es otra persona?
Correcto. Así es. En los casos en general de derecho de autor es muy importante señalar que un titular, bueno, en este caso el autor siempre se le va a conocer a una persona natural, ¿correcto? Pero respecto a los titulares, tenemos que tener en cuenta que el titular puede ser una persona natural, puede ser una persona jurídica, puede ser el mismo autor en el caso si sea persona natural. Puede ser, pero en cada caso varía esta situación. Entonces tenemos que analizar el caso en concreto si se va a dar. Ahora, ¿el productor podría ser el mismo autor? Podría ser el mismo autor. También se puede dar esa posibilidad. Ahora, ¿a quién se le conoce como productor en temas de videojuegos? En temas de videojuegos, por ejemplo, el productor va a ser la persona física jurídica que se encuentre en territorio nacional o extranjera y que va a tener la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad en la producción o desarrollo del videojuego. Es la persona que va a tomar el mando para el desarrollo del videojuego, el que va a estar al frente de todo, de la divulgación, de la publicación, bajo su dirección y nombre.
O sea, por ejemplo, un productor podría ser una empresa que señala y dice, mira, quiero crear un videojuego con ese determinado tema, le marca la pauta de qué es lo que se tiene que
correcto
hacer, paga para que se haga así la producción y diferentes, y obviamente va pidiendo reportes, no sé, uh-huh, si mensuales, semanales, uh-huh, a esta persona. Entonces, ¿podríamos considerar a esta empresa,
por supuesto,
como la productora?
Una productora puede ser válidamente una persona jurídica o una persona natural. No hay restricción. Eso lo va a determinar en su caso en concreto, quizás algún determinado contrato, ¿no?
Por ejemplo, yo, usuaria, quiero comprar un videojuego a mi sobrina, a mi sobrino. Uh-huh. ¿Cómo puedo identificar al productor? Si estoy mirando el soporte, ¿no? De repente, claro, para que las personas que ahorita van a ir a comprar un videojuego puedan identificar que en temas de derecho de autor es impalpable.
Por supuesto, a veces en los videojuegos, queridos usuarios, nosotros al momento que adquirimos un videojuego, el CD, por no el tema más típico al momento de que adquirimos un videojuego, es que a veces en la parte de la tapa o en la contratapa del CD se señala la persona titular, el productor. Claramente, productor, la persona natural o persona jurídica. Es en ese momento donde vamos a poder identificar a quién se le conoce como productor en el CD. Lo vamos a poder ubicar en el CD. Obviamente que esto también va a cambiar de acuerdo al soporte en el cual se ha dado la divulgación de la obra, ¿no?
Zoraida, y ahora que estábamos hablando un poquito, recapitulando el tema de la titularidad, uh-huh, y que no necesariamente tiene que ser el autor el titular de la
así
obra,
es.
¿Qué sucede con las obras por encargo? En temas de videojuegos, ¿qué pasa? A ver, a todas estas personas que están estudiando diseño, uh-huh, y ven temas, efectivamente, cómo elaborar un videojuego y me contratan a mí, ¿qué pasa en ese tipo de casos? ¿El titular es la que me contrató? yo soy el autor, uh-huh. obviamente, uh-huh. pero ¿cómo se manejaría la figura en ese tipo de casos? Claro.
Me da mucho gusto, Lourdes, que trates este punto, porque últimamente hemos tenido muchas dudas por parte de nuestros usuarios respecto a este punto, en este caso a los derechos que se obtienen, mayormente los derechos patrimoniales, ya sea por ser el autor o el titular de la obra, en este caso el productor, por ejemplo. Tenemos que tener en cuenta, imaginemos que yo tengo una empresa que crea obras de videojuegos y todo lo demás, y te contrato para que trabajes en mi empresa por un determinado tiempo, por una locación de servicios, por 3 meses, coloquemos ese plazo inicial. Es muy importante que en nuestro vínculo laboral dejemos y señalemos de manera expresa cómo va a ser el tema de cesión de derechos. En este caso, ya últimamente varias empresas están incluyendo esta cláusula de cesión de derechos, obviamente por el tema del trabajo que estás desarrollando, a favor de mi empresa, de mi persona jurídica. Pero, ¿qué sucedería, queridos usuarios, que, por ejemplo, nosotras no lo hayamos establecido en el contrato? ¿Estaríamos en algún inconveniente, en algún problema? En ese caso, la Ley de Derechos de Autor, el Decreto Legislativo 822, ya establece ante este vacío qué es lo que puede pasar. Si nosotros no lo hubiésemos pactado, en este caso en el contrato, un tema de cesión de derechos respecto a la obra que estás realizando para mi empresa, en este caso los derechos van a estar a favor del productor, en este caso a favor de mi empresa. Por eso es muy importante, queridos usuarios, que por ejemplo, si tú te encuentras interesada en tener parte o gozar de parte de los derechos de la obra, es muy importante que esto se encuentre pactado en el contrato. Alguna posibilidad de que tú tengas, por ejemplo, alguna explotación de los derechos patrimoniales, ¿los puedes tener? Sí, lo puedes tener. No hay ningún inconveniente. Entonces, se va a regir en principio siempre y cuando lo que indique el contrato. Y ante el vacío, quien va a poder ejercer estos derechos va a ser el productor.
Claro, que es esa persona, como señalabas, que tiene la iniciativa, correcto. La coordinación, la responsabilidad.
Así es.
¿No? Esa sería la persona que maneje los derechos patrimoniales. Sobre de repente hay alguna persona que nos está escuchando y que está muy interesada, pues no solamente en elaborar, sino también explotar económicamente este tipo de videojuegos, ¿no? Este tipo de obras. Uh-huh. ¿Cuáles son las formas comunes que de repente en tu expertise conoces de explotación que se dé para este tipo de, uy, de videojuegos?
Te comentaré que yo me quedé en Mario Bros. Y de ahí no pasé. No, últimamente, a ver, más que todo por los jóvenes que ya están interactuando mucho el internet. Y mencionando el internet, es justo una de las formas de explotación que se podría decir que es una de las más conocidas en los últimos años. Entonces, la forma de explotación económica más común es actualmente es a través del internet. Usualmente el productor, el titular, ya coloca y pone en conocimiento a través del público, brindando las licencias correspondientes, las autorizaciones previo pago, en su caso se dará la oportunidad, para que el usuario puede interactuar a través del internet. Por ejemplo, en los últimos años hemos podido ver que esto se da con mayor frecuencia, ¿no?
Entonces, por ejemplo, el tema que es más actual, el tema de las descargas, me dices, ¿no?
Correcto.
Poner a disposición una página web tu videojuego. Ajá. Obviamente, de repente, creo que le denominan una licencia, ¿no?
Así
licencia
es.
De uso. Ajá. Incluso en nuestros celulares, ¿no?
También.
Que
uy,
también podemos descargar
y
un montón
los demás,
de videojuegos.
De manera
que
gratuita, inclusive, a veces, ¿no? Sin necesidad de previo pago. Y lo típico, el tema de fijación de los típicos CDs, también es una forma de explotación de la obra más común también que hemos tenido en los últimos
claro,
tiempos.
Claro, hay un montón de ejemplos. Eso, por ejemplo, los de los caramelitos, ¿no?
Ah,
que
sí.
La gente va rompiendo los caramelitos. Eso también puede
claro.
ser considerado como un videojuego y está protegido, ¿no?
Así es.
Entonces podemos a mí también tener una visión respecto de los actos de explotación que se pueden hacer de estas obras. Soraya, y las actualizaciones, versiones, por ejemplo, si ustedes tienen una app en su celular respecto de un juego, continuamente se pueden ir actualizando. ¿Qué pasa con esas nuevas versiones? ¿También están protegidas por el derecho de autor?
Por supuesto. Toda nueva versión de una obra, independientemente que estemos hablando de videojuegos, se conoce como una obra derivada. Correcto. ¿Es factible de ser protegido por el tema de derecho de autor? Por supuesto. ¿Pero qué es lo que se va a proteger de esta obra derivada? La parte originaria de la obra inicial, por decirlo de alguna manera. Entonces, si yo primero he creado mi obra y de manera posterior realizo una actualización, una nueva versión o lo he mejorado mi videojuego, ¿es protegible? Es protegible. Si lo desean, lo pueden registrar y si no, de todas maneras, como les vuelvo a reiterar, su obra se encuentra protegida por temas de derecho de autor. No hay ningún inconveniente.
¿Y qué sucede si un tercero infringe cualquiera de estos derechos? Supongo debe ser muy parecido a lo que hemos visto en otro tipo de obras, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si yo como titular, siendo una productora, puede ser una empresa o yo misma que soy autor y productor de mis propios videojuegos, ¿qué hacer, no? Si se están infringiendo, en este caso, mis derechos, por ejemplo, patrimoniales.
En este caso, Lourdes, se recomienda inmediatamente tomar las acciones legales del caso. Tienen, en este caso, la instancia administrativa Indecopi. Pueden presentar la denuncia correspondiente identificando plenamente quién es, en este caso, el denunciado, su denominación social o el nombre como persona natural, adjuntar los medios probatorios, cumplir con los requisitos, más que todo, que señala el TUPA, que se encuentra colgado, a ver, paréntesis en estos momentos, que se encuentra colgado en el portal de Indecopi. Adjuntan su escrito de denuncia con los requisitos que señalen el TUPA, que aparece y se encuentra, reitero, nuevamente colgado en la página web de Indecopi, y presentan la denuncia sin ningún inconveniente. Tener en cuenta que si nosotros como autores, imaginemos que seamos autores de un videojuego, tomamos conocimiento que hay un tercero que está vulnerando nuestros derechos, ya sea morales o patrimoniales, no dudemos en denunciarlos. No dudemos en denunciarlos porque justamente es la finalidad de Indecopi y de la Oficina de Derecho de Autor combatir estas infracciones.
Sí, y es bueno también que tengan en cuenta que el tema de las denuncias no se necesita un abogado.
Así
una
es.
Persona puede, un titular, puede suscribir sus propios escritos, presentar sus denuncias ante Indecopi y obviamente si tienen alguna duda respecto de temas formales, también pueden hacer las consultas aquí.
Por supuesto, estamos prestos a absolver las consultas para que puedan iniciar sus denuncias sin ningún inconveniente.
Sora, de ahí un poquito relacionado tanto con temas de, bueno, de infracciones o de qué es lo que puede hacer una persona que es un usuario de videojuegos. Siempre hablamos de licencias, ¿no? Hay licencias que otorgan los titulares. ¿Una licencia qué es lo que significa? Para que nosotros podamos entender, ¿significa que ahora yo puedo hacer lo que me dé la gana con ese videojuego?
No, por favor, Lourdes, no. Usualmente la licencia solamente para este tipo de casos, para el videojuego, nos da el permiso, por decirlo de alguna manera, de hacer uso de solamente ese CD puntual. No podemos hacer copias, no podemos hacer una reproducción masiva, imposible. Si yo he adquirido un videojuego determinado y solamente me autoriza a mí a hacer uso como persona única, entonces, queridos usuarios, usemos solamente nosotros. Prohibido sacar copia, prohibido hacer reproducción, pasarlo a mi amigo, a mi otro amigo.
Venderlo,
por favor. No, estaríamos cometiendo una infracción. Entonces, en este caso, la licencia solamente nos permite usar una determinada obra. En este caso, el videojuego.
Zoraida, y coméntanos que hemos verificado en algunas páginas web que hablan de las medidas tecnológicas de protección que se aplican pues también para este caso de videojuegos. ¿Podrías comentarnos brevemente qué
Así
significa
es,
eso? Así
es, por supuesto. A ver, me encantan los casos. Es una manera muy sencilla de que se puede entender. He creado mi obra de videojuego y por X razones me he enterado que en un determinado lugar, en un determinado territorio, se está vulnerando mucho mis derechos. Entonces, he desarrollado un determinado software en el cual, por ejemplo, yo coloco ahí una clave media encriptada en mis CDs, por decirlo de alguna manera, para que justamente evitar que terceras personas realicen copias, cambien la versión o modifiquen algo de mi obra. De eso tratan las medidas tecnológicas efectivas, de crear quizás algún tipo de software o de hardware que acompañe a mi obra de videojuego para evitar justamente que terceras personas infrinjan mis derechos. Eso es lo que buscan las medidas tecnológicas. Últimamente, conforme va avanzando la tecnología, se están desarrollando nuevas medidas tecnológicas con la finalidad de evitar estas infracciones.
Soraya, y brevemente también porque no es un tema de medidas tecnológicas que podríamos de repente después tener un programa.
Por supuesto.
Nosotros al romper una medida tecnológica supongo que se considerará como una infracción.
Por supuesto, claramente es una infracción de derecho de autor. Iniciamos inmediatamente la denuncia de igual manera ante la institución correspondiente si fuese el caso, ¿no?
Perfecto. Soraya, y ya para ir finalizando en temas de videojuegos, hay que hacer bastante diferencia porque siempre hablan del tema de la piratería, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros conceptualizar o señalar el tema de la piratería justo en este mercado, en el mercado de videojuegos?
Para videojuegos, ¿a qué se denomina o se encuentra relacionado el tema de piratería? Se encuentran relacionadas todas las actividades de reproducción, distribución, utilización o copias de mi videojuego, sin contar con mi debida autorización. Yo he puesto en conocimiento del público mi videojuego y por X razones, tomo conocimiento de que otras personas están reproduciendo de manera masiva, distribuyendo o utilizando copias de mi videojuego. En ese caso, claramente hay un tema de infracción de derecho de autor denominado piratería.
Y obviamente ante estos actos, nuevamente repetimos, se pueden iniciar las acciones por infracción correspondientes. Bueno, Zoraida, te agradecemos infinitamente. Hemos terminado la segunda parte de videojuegos. No sé si deseas dejar algún mensaje final para todo nuestro público oyente.
Sí, por supuesto, ya. Bueno, como funcionarios estamos nuevamente prestos a brindarles todo el apoyo, toda la orientación necesaria para ya sea para temas de videojuego o cualquier tema de derecho de autor, y puedan tener, si desean, en este caso el registro correspondiente. Y obviamente, ante cualquier infracción de derecho de autor, nuevamente les reitero, por favor, no duden en denunciarlos, porque justamente nuestra finalidad como funcionarios es combatir estos delitos.
Muchas gracias nuevamente a Zoraida Arias. Gracias por acompañarnos el día de hoy en el programa. También agradecemos a ustedes, amigos, por su sintonía. No se olviden, por favor, que pueden escribirnos cualquier duda, cualquier reclamo a radioindecopi@indecopi.gov.pe. También nos pueden llamar al 224-7777. No se olviden que las guías de derecho de autor, que vamos a estar desarrollándolas también en otros programas, están publicadas en la página web del Indecopi. Ustedes ingresan a www.indecopi.gov.pe. En la parte de derecho de autor, ustedes pueden tener acceso gratuito a este tipo de guías. No se olviden también, por favor, que pueden seguirnos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube. Nos buscan como Indecopi Oficial. Muchas gracias por su sintonía. Se despide Lourdes Herrera. Hasta un nuevo momento.
Conoce y protege tus creaciones. Con tu permiso. Un programa producido por Radio Indecopi.